Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, a puntito de comenzar en COPE el primer despertador de la radio. La verdad que hay un montón de gente como tú, pues está intentando dormir y no puede. ¿Y qué hace? Pues se conecta a la radio. ¿A qué radio que está en directo? En la COPE. Y donde haya un programa positivo, donde haya un programa que cuenta cosas chulas, donde no estemos hablando de política, donde nos acordemos de la gente que lo pasa mal y la gente que está trabajando. Y en definitiva, contigo y con un montón de historias, pues vamos a conformar dos horas muy sanas de radio. Siempre comenzamos, además, contándote una historia positiva, una historia que nos hace sentir bien. Y quiero hablarte por eso de Scott Dani Pallardo. Este hombre puede convertirse en todo un ejemplo de muchos tras renegar del uso de armas en Estados Unidos, a pesar de que hasta ahora pues era él mismo un ferviente defensor. Fíjate, las últimas matanzas registradas en el país pues han hecho reflexionar sobre si la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, donde ya sabes que se recoge el derecho a poseer armas, pues debe o no revisarse. Para mostrar su disconformidad, Scott Dani ha decidido cortar el rifle de asalto R50 que tiene desde hace años y con el que disfrutaba practicando tiro. En Facebook ha iniciado una campaña bajo el hashtag One Less, una menos, que ha sido ya compartida por miles de personas. El vídeo en el que, bueno, pues se ve cómo destruye su rifle, pues tiene 17 millones de reproducciones. Y su objetivo es conseguir que el gobierno, pues regule de manera estricta el acceso a las armas de gran calibre. Scott Dani reconoce que la ley no evitará todas las tragedias, aunque al menos sí se dificultará que este tipo de rifles pues acabe en manos de personas que están equivocadas. El paso que ha dado este ciudadano estadounidense es clave para cambiar la cultura de aquel país donde ir armado es todavía un derecho constitucional. Mucho se ha hablado de los presidentes, pero seamos sinceros, estos no pueden hacer nada si el pueblo no les respalda. Donald Trump no tiene intención de mover un dedo para el control de armas, pero es que Barack Obama sí lo intentó y tampoco consiguió nada. Deben ser los ciudadanos, los propios ciudadanos norteamericanos, los que desde abajo impulsen el film de una enmienda que no tiene sentido en un país democrático del siglo XXI. Son las 4 y 7 horas menos en Canarias. Comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana, Beatriz Calderón, buenos
días.
¿Qué
tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué te ha pasado en el pie, lo primero?
Pues vengo coja.
¿Por qué vienes cojita?
Porque mi hija, que es una terrorista, cogió ayer el casco de la moto y me lo tiró en el pie.
Así te venía a cuento, ¿no?
No, bueno, se le cayó y yo salía en ese momento de la cocina y es que un casco de la moto es una cosita bastante dura.
Está bastante claro, hombre, no hace falta que tenga una cabeza dentro.
Sí, 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 y nada, me yo tengo ahí...
¿Fracturas?
Vamos a ver,
¿te contaste
ayer,
los dedos?
Pasó ayer, tengo el dedo mal herido, pero...
¿Color?
Rojito. Entonces yo he estado preguntando aquí, que ya sabes que todos los compañeros son expertos en trauma.
Sí.
Y les he estado preguntando que si alguno había sufrido alguno una rotura, que si esto podría ser, y me ha dicho todo el mundo que no.
Que
una rotura no podría ponerme ni de pie,
bueno,
ni apoyar el pie. Y sí, voy coja, pero lo puedo apoyar.
A la voz no te ha afectado, ¿no?
Eso no me afecta.
Perfecto, pues nada. Cuéntanos un poco lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana,
pues
porfa.
Pues mira, en la próxima hora vamos a escuchar un reportaje que demuestra que querer es poder y que la edad es algo que se lleva en el alma y no en el DNI. Te vamos a contar la historia de Miguel Castillo, un hombre que piensa que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Tiene 80 años y no solamente está estudiando una carrera, es que se ha ido de beca Erasmus.
¡Ole!
O sea, esto que no lo hice ni yo.
¿Qué cracks?
Digo, yo me he quedado sin hacer la beca Erasmus. Pues
este
bueno,
hombre,
tengo la oportunidad.
Con 80 años se lo ha hecho.
Creí que se me había pasado el arroz,
nada,
pero no,
nada.
Se puede ir.
Una maravilla.
Queremos saber cuáles son sus impresiones y también su ánimo de vida para seguir sintiéndose tan joven. Y con David Cuevas nos adentraremos en otro capítulo de Misterio. Hoy nos viene a hablar de zombies, pero no de las series que ahora están tan de moda, sino de los muertos vivientes reales. Que esto me da más miedo.
Eso da miedo.
Porque los de las series no existen.
Ya.
Pero los muertos vivientes reales.
Ya,
que yo conozco a Amadeus.
A ver cómo aparece, porque este es capaz de apagar la luz y entrar así con el rictus muy, muy tieso.
Aconsejamos a nuestros ponedores que busquen a alguien a quien agarrarse, porque creo que lo que nos va a contar hoy da un poquito de miedo.
De canguelito, qué rico. Bueno, Bea, muchísimas gracias. 4:10, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles 21 de febrero. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo nos espera para esta jornada?
Pues mira, muchas nubes y probabilidad de lluvias en todo el norte de España. También va a llover en Baleares, en el sureste y en Melilla. En el resto del país, cielos poco nubosos, algo de lluvias, o sí, en el norte de Canarias. Ojo con la cota de nieve, al final del día, al final de este miércoles, va a bajar hasta los 300 metros en las áreas montañosas del norte y a partir de 600, 800 en la zona del Levante y Baleares. Y es que, Pulpo, vuelven a bajar las temperaturas después de esta tregua que nos ha dado el frío durante estos días.
Bueno, pues nada, a ver si vamos a tener que volver a meternos la camiseta interior debajo del calzoncillo. Ya sería tremendo eso, pero bueno, si hace frío, hay que cubrirse bien. Nuestros ponedores, nos encanta, Bea, cuando nos llaman y nos cuentan cómo ponen las calles.
Llaman al 950-6006, que es el teléfono que hay que marcar para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues nada, marcarlo, entrar con nosotros en directo, hablar un poquito con nosotros, pues, de cómo están poniendo las calles.
Claro.
Si estás con insomnio, también vale. Si estás cuidando de mamá, de papá, de tu bebé, también vale.
Claro.
Nos puedes llamar y contarnos qué estás haciendo hasta ahora mientras nos escuchas. Ellos ya lo han hecho, vamos a escucharles.
¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora. Se puede decir que soy el que pone el agua en los grifos. Y me he levantado muy, muy animado, de muy buen rollo, vamos.
Pues habitualmente yo no suelo estar despierto, pero bueno, a veces me desvelo y bueno, ya estoy aquí de responsable en una casa de acogida de chicos, unos chicos que habitualmente pues suelen tener algunos problemitas, ¿no?, de adicciones y demás, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una casa aquí en el Ronquillo en el que nosotros pues los acogemos y le ayudamos, ¿no? Le ayudamos a salir de todo este tema, ¿no? Yo antes también hacía un programita de radio aquí en el municipio del Ronquillo de cómo la gente podía reparar cositas en casa. Bueno, pues de forma muy baratita, con explicaciones por la radio, ¿no? Bueno,
eres un manitas, bueno, Claudio.
Sí, algo así. Eso poner algo así en mi tarjeta, un manitas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Y ahora mismo qué ruta estás haciendo, Jesús?
Pues mira, estoy entrando ahora mismo en Córdoba. Soy de Málaga. Paso por Antequera porque yo llevo el pan a los hospitales y a los colegios.
Ah, qué bueno.
Está muy bueno, la verdad que sí.
En aquella zona el pan es muy bueno, pero ya si le echas unas gotitas del aceite de allí, increíble, ¿eh?
Maravilloso, maravilloso. Os quería agradecer la compañía que nos hacéis la carretera por la noche, que uno se siente muy solo en la carretera y escuchando vuestro programa va uno más despierto y va uno como, la verdad, como si estuviera aquí sentado al lado mía. Y un programa en directo,
poniendo las calles.
Los ponedores nos demuestran cómo ponen las calles. Marcan el teléfono gratuito 950-60-06 y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues sí, pero también hay otras formas de ponerse en contacto con nosotros. Además de llamarnos al 950-60-06, que es gratuito, también pueden enviarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es y en redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Mi saludo a la gente que se conecta todos los días a cope.es para interesarse por el contenido que nuestros compañeros van colgando todos los días ahí permanentemente. Servicio 24 horas. Miguel Palazón, ¿qué se cuece en cope.es?
Pues mira, por ejemplo, contamos que la casa donde vive el expresidente catalán Carles Puigdemont en Waterloo, en Bélgica, aparece desde hace unas horas difuminada en Google Maps. Sabéis que este servicio permite a cualquier usuario solicitar a la compañía que emborrone una imagen que contenga información de una persona, de un edificio en este caso, cualquier cosa que le identifique. Bueno, pues en las últimas horas se ha borrado, se ha difuminado la casa de Puigdemont allí. También contamos que ya no va a hacer falta eso de sacar el portátil de la maleta para pasarlo por el arco de seguridad de los aeropuertos.
¿Oh, sí?
Los escáneres van a sacar imágenes en 3D, en tres dimensiones, por lo que se va a agilizar todo el proceso sin sacarlo de la maleta. Lo podremos comprobar, dicen, a partir de 2020. Y una última te cuento. 5 cosas que hay que tener en cuenta para comprar huevos en el supermercado. Lo contamos en cope.es. Te cuento unas cuantas. Los números que van impresos en la cáscara te indican dónde y cómo han sido criadas las gallinas. En el suelo, si en jaulas, si son gallinas de camperas. A través del color de la clara se sabe si el huevo es fresco o no. Y luego, el color de la cáscara de huevos, son blancos o morenos. Eso no indica que sean peores o mejores, simplemente la raza de la gallina. Si una gallina es morena, los huevos son morenos.
Claro.
Si es blanca, son blancos.
El otro día compré yo huevos blancos y me dice mi hija, anda, huevos blancos. Claro, es que toda la vida había visto los huevos morenos en casa y se sorprendió. Es una cosa que me llama la atención porque para mí lo común era en casa tener los huevos blancos.
Es verdad.
Es curioso, Miguel. Muchísimas gracias.
Gracias, Dave.
Son las 4:14, hora menos en Canarias, en directo. Estamos poniendo las calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente como tú está escuchando la radio y haciendo el programa con nosotros, como Jorge, como Jesús Japonés o como Rafael Fernández. Hay un montón de vida en nuestro Facebook. Te invito a que, bueno, pues que te metas, que leas un poco las historias que nos vais contando en el día de hoy. Hoy, precisamente, el tema que estamos tratando en Facebook es un desayuno compacto, un buen desayuno para tener energía. Hay un montón de fotos, te vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Nuestro saludo al comenzar, la gente que intenta dormir y que no puede. Tranquilos, ya estamos aquí. Te vamos a ofrecer dos horitas de vida y de buen rollo antes de Carlos Herrera. Y te vamos a ir leyendo las cosas que vais comentando en cope.es. La ventaja de estar en directo, pues es que estamos conectados al día a día. Por cierto, ayer el Barça empató con el Chelsea, con lo cual no hay forma mejor de demostrarte que estamos en directo.
Sí, sí, un muy buen resultado para el Barça, por cierto, que luego aquí en casa, bueno, pues seguramente que puedan ganar. Tenemos un montón de mensajes. Hoy les has pedido a la gente que nos diga que desayunamos, ¿no? Que podemos desayunar.
Un desayuno rico a la par que sano.
Estas cosas no sé por qué las haces, porque yo a las 4:17 tengo mucha hambre y si no vamos a tener comida. O sea, esto tú tienes que hacerlo si tienes previsto traer algo de comer.
De momento no.
Si no, yo estoy mala.
Pero es que yo me he tomado dos naranjas en casa antes de venir. Dos naranjitas.
Hija, acabo de comerme una manzana. Es que eso es...
La manzana es maravillosa.
Pero eso da igual que sea maravilloso. Yo ahora mismo tengo un desconsuelo en el estómago.
¿Tú
increíble.
¿Tú tienes hambre ahora?
Ahora mismo me comía un cocido.
¿Un cocidito?
Madrileño.
Qué rico, por favor.
Sí, sí, pero con todo, ¿eh?
Yo ayer comí de menú un arroz con bogavante y un filete a la plancha. Pero de menú.
Qué bueno.
Que me costó 10 pavos. ¿Cómo comí, por favor?
Qué bueno, qué
¿Le
bueno.
di un abrazo al camarero?
No, no, eso es maravilloso en nuestro país, ¿eh? Cómo se come de menú del día.
Hay unos menús que son maravillosos.
Impresionante. María Ascensión Bravo, por ejemplo, dice que chocolate con churros. Se ha ido a lo clásico, pero efectivo. Esto está rico.
Sí, muy rico, pero luego el ardor.
Sí, esto más bien nosotros sería cuando nos levantáramos.
Sí.
¿Eh? Más eso, que sí. Antes de acostarnos. Antonio Rodríguez, desde Gran Canaria, dice un buen bocadillo de queso tierno.
Con aceite de oliva, por favor.
Con leche, larguito pone aquí, supongo que será el café, y a la cama. Luis Segura, que eso es fundamental en el desayuno. Luis Segura, una tostada de un buen pan moreno y manda foto. Del pan.
Sí, muy bien.
Tú te das cuenta de que estos desayunos son solo aptos para gente que luego se va a acostar.
Ya, es una cosa grave.
Es muy fuerte, que luego hay gente que...
Que normalmente para acostarte no deberías tomar nada.
No, pero hay gente que nos escuchará a las 10 de la mañana y dirá, esta gente está diciendo, claro, están contando, claro. Pero claro, nosotros somos otro mundo.
Es que vivimos al revés, somos raros.
Bueno, esta es una tostada de un buen pan moreno. Kiki Antón dice, una buena tostada con aceite de oliva virgen extra, con miel y con nueces. Y, por supuesto, un buen café con leche. Rico, rico.
Delicioso.
Kiki está en Sevilla. Manu dice, con un buen vino, y nos ha mandado la foto de un churrasco.
¿En serio?
Que dice que es lo que él se desayunaría.
Bueno, por favor.
Manu está por ruta, en ruta, vamos, por la A5 de Madrid a Plasencia, en Cofares. Francisco Javier nos ha mandado fotos de unas porras, bueno, lo que en Madrid llamamos porra. Y también nos ha mandado foto de un bocata de calamares, que es su otra opción de desayuno.
¿Qué cosa más rica,
unas porras o el bocata de calamares?
Madre mía, qué ponedores más enrollados que ponen foto y todo. Mil gracias.
Y bueno, termino con Juan de la Mata Barluenga, que dice: un buen desayuno a estas horas es un chocolate con unas buenas porras también. Y déjame que te lea el mensaje de María Elén. Dice: estoy reponiéndome de una intervención quirúrgica de nada y después de la dormida del otro día en el hospital y una buena noche de sueño, pues nada mejor que espabilar con vuestro programa. Me consta que os escucha mucha más gente, nos cuenta María Elén, de lo que dicen las encuestas. Y no todo el mundo tiene Facebook, anda, por ejemplo. Tengo muchas amigas que os sintonizan porque estaban del deporte hasta el moño, pero ahora os siguen a vosotros. Además lo pone así con mala leche. Estaban del deporte hasta el moño. Dice, y ahora os siguen a vosotros. Un fuerte abrazo de una chica de 20 años, con 40 de experiencia cumplidos el jueves pasado.
Qué mensaje tan bonito. Muchísimas gracias. Estamos en una época importante porque ahora están haciendo las encuestas para ver qué es lo que escucha la gente a esta hora. Así que te recuerdo y te pido, por favor, que si te pregunta alguien, pues que digas poniendo las calles en COPE con el pulpo y sobre todo el horario de 4 a 6 de la mañana antes de Carlos Herrera. Bueno, son las 4:20, estamos en directo. Las historias de superación son las que más nos gustan en Poniendo las Calles. Y esta de Miguel Castillo te aseguro que lo es. Este hombre de 80 años se ha ido en estos días a Verona de Erasmus. Sí, sí, como lo oyes. No para hacer un viaje del IMSERSO, no, en absoluto. Se ha ido de Erasmus con la beca que los jóvenes reciben en la universidad para hacer, bueno, alguno de los cursos de la carrera en otro país europeo distinto al suyo. Así que, Roberto Pablo, cuéntanos, por favor.
Para que veas, Pulpo, que nunca es tarde para cumplir un sueño. Y eso que Miguel, como tú dices, tiene 80 años, es abuelo, está jubilado tras ejercer años como notario y tiene sus achaques. Hace 5 años fue operado de corazón y lleva ya 4 bypass. Nada de todo esto ha conseguido que se quede quieto en casa. Él quiere seguir aprendiendo cosas y ahora estudia Historia en la Universidad de Valencia. Uno de sus profesores le propuso hace unos meses que terminara la carrera fuera. Le habló de las becas Erasmus y a Miguel, que no se le pone nada por delante, le pareció buena idea. Dicho y hecho, se va a Verona, en Italia. No lo hace solo, se va con su segunda esposa, porque enviudó de la primera. Miguel ha estado en el Mediodía COPE y así ha explicado cómo afronta la aventura.
El curso me falta todavía cuarto, esto es tercero, el tercer curso, y son 4 años, me falta un año. Pero vamos, el Erasmus normalmente es en esta época el tercer curso, cuando los alumnos se van, y yo pues soy un alumno viejecito, pero he procurado también amoldarme a las exigencias.
Sorprende ver a Miguel estudiando porque lo normal o lo más habitual a su edad es jugar al dominó, disfrutar de los nietos, ver museos, las cosas que hacen normalmente los jubilados. Él tiene claro, sin embargo, que no sirve para ello.
No desprecio ni discrimino a gente, digamos, que se dedica a otra actividad, pero yo siempre he sido inquieto.
Desde luego que inquieto es. De todas las ciudades en las que podía haber realizado el Erasmus, él ha elegido Verona. En el Mediodía COPE le preguntaron por qué y la explicación tiene su punto romántico.
Soy nacido en Giria, la ciudad de la música, entonces va en mi sangre, disfruto mucho y hace ya 42 años que estuve con mi primera mujer, ya falleció. Estuve en Verona oyendo a María Calas y se me quedó grabado, digo, tengo una deuda con Verona, y al jubilarme después de 40 años de la profesión de notario, en principio pues me dediqué a sestear a mis nietos, pero tuve un infarto hace 5 años y al despertar yo dije, oye, hay que vivir, me ha dado otra oportunidad y hay que vivir, y entonces cuando decidí pues matricularme en historia.
A pesar de ser el mayor de la clase, no te creas, Pulpo, que está desubicado. En la facultad, Miguel está encantado y ha hecho muchos compañeros a los que ayuda en todo lo que puede. De hecho, se declara como el abuelo de todos.
En un ambiente maravilloso en esta facultad de Valencia, os alumnos, soy el abuelo para ellos, que me piden toda clase de consejos, incluso amorosos. ¿Qué te parece esta novia? Maravilloso, cuídala, que es un bombón, ¿eh? No la descuides. Otros, pues, ayudar. Mi padre quiere hacer testamento, tiene ese problema con la hipoteca, ¿nos podrías dar un interés? Digamos, para mí eso representa mucho. Incluso, pues, también supervisar a algunos hijos, porque yo me dediqué durante la etapa, aparte del ejercicio de la profesión, a preparar notarías a gente sin cobrar ningún céntimo, porque a mí uh-huh. no me cobraron tampoco. Me lo han compensado mis alumnos, que tengo cerca de 40 notarios repartidos por toda España.
Imagínate, Pulpo, que tu padre llega un día a casa y dice: familia, que me voy de Erasmus. Yo no sé lo que le diría el mío. Los hijos de Miguel parece que están encantados, aunque al principio tuvieron sus dudas.
La primera palabra que han dicho, el abuelo está loco. No, pero todos tienen una ilusión. ¿Cuándo tenemos que ir? ¿Cuándo tenemos que ir? Digo, primero llegará a huevo con mi segunda mujer, que es maravillosa. Tuve la suerte hace 5 años de casarme con un encanto de mujer, además enfermera. O sea que para mí pues, también ha significado un poco de egoísmo que se llevan mis nietos. Creo que la quieren más a ella que a mí. Y todos tenemos que ir y apoyo en casa total. Total, tengo 3 hijas maravillosas.
En principio, los estudiantes de Erasmus suelen hospedarse en un colegio mayor, aunque en el caso de Miguel, no sé yo si se va a animar con la mujer a meterse en un centro rodeado de 20-añeros.
En principio, vamos a un hotel. Tengo, digamos, casi apalabrado un apartamento, porque mi mujer dice: hombre, la fiesta del pijama en el colegio mayor, creo que nosotros...
¿Cómo que no?
Hombre, por mí sí que iría, yo no tengo ningún inconveniente, pero vamos, comprendo también a ella, a sus años, decir allí, por el pasillo, y yo digo, no pasa nada.
Qué alegría ver a Miguel y también, ¿por qué no?, a su mujer allí con la juventud estudiando. Seguro que viven una experiencia maravillosa, y es que, ¿quién ha dicho que al llegar a la tercera edad uno debe de dejar de vivir aventuras? Estos dos ancianos nos demuestran que no, nunca es tarde para coger las maletas y disfrutar. Cuando vuelva, esperemos hablar con él y que nos cuente. Yo nunca fui de Erasmus y lo mismo decido emprender viaje cuando me jubile. Gracias, Miguel, por demostrarnos que todo es posible. Y ahora, próximo reto, la tuna.
En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Sírveme un tarago a mí de ron, camarera de mi amor.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Ven y tómate tu cervecita, pero juntito a mi corazón, mi nene.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Camarera, camarera, camarera de mi amor.
Antonio Machín, dándonos un poquito de alegría y ese honor que, bueno, pues menciona a las camareras, a los camareros también, que están trabajando en muchas áreas de servicio y que nos están escuchando ahora. Así que un abrazo a la gente que está en la carretera. Miguel Rodrigo, gracias por seguirnos. Rubén Guijarro, gracias por estar aquí. Hamid, gracias. José Antonio Crespo Pulido, Santiago Ayora Osuna, Jesús Martín Gálvez, Francisco José Astorga o Mercedes Sirera nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú nos sigues ahora, yo aquí lo veo y te menciono en directo.
José Luis Rodríguez nos ha escrito en Facebook, dice que él desayuna un batido de plátano con croissants calentitos. Qué rico lo del batido de plátano. Es algo
muy
que no
rico,
se suele hacer.
Muy
si
rico.
Lo haces bien, tiene su puntito.
Tiene mucho puntito.
Tienes que poner tanto de leche, tanto de plátano, un poquito de azúcar.
Sí, canela. Yo le pongo un poquitín de su pellizquito de canela.
Una cosa riquísima. Maribel Segura, café con leche y tostadas con aceite y zumo de naranja, que es que yo tomo. Iñaki Nanu dice un buen chuletón, una botella de vino y una hogaza de pan. Y luego ya, pijama, orinal y felices sueños a por el
y hasta el lunes.
Miércoles. Sí, sí, esto ya puedes dormir hasta las 4 de la tarde, porque claro, no hay quien te levante. Oye, tengo otros dos mensajes. Mira, Chechu San, le ha hecho mucha gracia lo de mi pie. Dice, eso le suele pasar a quien tiene los pies pequeños, aquí el gracioso. Sí. Dice, no eches la culpa al empedrado. Pobre niña, la niña casi me deja sin dedo y a mí casi me deja de un 39 pasó un 36, así.
Pobrecita, pobre hermano.
Que me ha dejado. Bueno, bueno, la llamo de todo, pobrecita mía.
¿La has castigado? ¿O la has pegado más? Porque
no la he castigado. Ni nada, no podía ni hablar.
Qué fuerte.
Y lo único que me decía era pedón, mamá, pedón, pedón.
Pedón, pedón.
Pedón, mamá.
O que te habías tú.
Pedón, no, pedón, pedón. Vale, vale. Claro, ella lo de la R, la patina.
Claro, claro.
Entonces, pobrecita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y Francisco Javier Béjar, hablando de huevos y de su origen, según el código que llevan impreso, todos vienen de gallinas ponedoras.
Ponedoras, gallinas ponedoras. 4:29, hora menos en Canarias. Déjanos tu mensaje en Facebook. Nosotros lo vamos leyendo a medida que vamos avanzando en el programa.
Mira, seguimos con noticias que nos llegan de las carreteras españolas y con las que la Guardia Civil podría editar un libro. Y no te creas tú que esto es tontería. Esto se podía leer ayer en el Twitter de la Guardia Civil de Tráfico. Una patrulla se detiene a auxiliar a un conductor que se había quedado sin gasolina y sorpresas. Uh-huh. Sorpresas en plural.
Iban drogado.
Una, carece de seguro.
La primera.
Dos, ITV caducada.
Bien.
Tres, en el maletero se encuentran artículos robados en un supermercado.
Cuatro,
en el interior del coche también hallamos ropa de confección hurtada.
¡Hala!
Y cinco, da positivo en detección de drogas.
¿Claro?
Moraleja, si vas a liar la parda, a drogarte y a robar, al menos echa gasolina. ¿Qué
es
eres?
Que es
¡tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No por un rato, no!
No.
¡Tonto del todo! ¡Para siempre!
Es que...
Lo que hay que ver.
Es que la gente está muy mala hasta para planificar una historia así.
O sea, tú planificas un robo, tienes previsto ir drogado.
Roba gasolina por lo menos. Qué criaturita.
Nos reímos, pero lo que hay que ver, ¿eh?
Estamos muy mal, ¿eh?
Lo que hay que ver. Estamos,
y eso que es miércoles.
Estamos fatal. Yo cuando he visto el tuit he dicho, esto lo voy a recuperar yo para el programa, porque tiene su miga. Madre mía, deja que te hable ahora de una cerda, que no es una gorrina cualquiera.
¿Perdona? ¿De una qué?
Una cerda, que no es una gorrina cualquiera, te insisto. Se trata de Picasso, nombre con el que se la ha bautizado debido al talento que tiene para el arte. La cerda, nacida en Sudáfrica, es todo un portento con los pinceles, tanto que se ha convertido en el primer animal que cuenta con su propia exposición inaugurada el pasado enero. Se llama Oink.
Oink.
Es que esto es de coña. Yo desde que estoy aquí leo cada cosa.
Esto
bueno, cada
cosa.
Cuadro suyo se vende por 1.000 euros. Ríete tú de la cerda, porque claro,
imagínate.
A mí me apañaba el mes tener al animalito.
Imagínate.
Según su dueña, una activista que salvó a Picasso de morir en una granja cuando tenía tan solo 4 meses, el estilo de la cerdita se podría definir como expresionismo abstracto. Claro, evidentemente no es un Velázquez,
claro.
Es más bien tirando pues al cubismo.
No puede.
¿Cómo se dio cuenta de la habilidad que tenía la cerda con los pinceles? Pues porque era lo único de toda la casa, cuando ella la salvó de morir y se la llevó a su casa, los pinceles era lo único que no se comía de la casa del animal. De hecho, le resultaban curiosos, los agarraba con el morro y los acercaba al papel. Para que siguiera haciéndolo, su propietaria empleó el refuerzo positivo, es decir, le daba comida tras pintar. Y ahí la tienes, haciendo cuadros, presentando exposiciones,
claro.
Y vendiéndolos. 1.000 euros cada obra de arte
y
de
ganando
Picasso.
Su dinerito con la cerda.
Pues son cosas inauditas.
Claro, lo que estamos aquí
cosas,
viviendo.
Cosas con las que nos encontramos.
Llevamos 3 años viviendo cosas inauditas.
No sé si habrá un tema de drogas detrás de esto, pero
no te extrañaría.
Detrás de otras cosas, sí. Tiene mucho. Es culpable la droga de muchos de los problemas que tenemos en la sociedad.
No lo dudes nunca.
Este suceso, por ejemplo, también podría estar relacionado con el abuso de sustancias. Un joven de 25 años tuvo que ser detenido hace unos días en Gijón al impedir a su madre entrar en la vivienda familiar.
Sí,
la mujer llegó al piso y vio que no podía acceder porque su hijo pues había metido la llave por dentro. Llamó, pero no le abría. Y dentro escuchaba ruido de música y de gente, vamos, que estaba celebrando una fiesta y no iba a dejar que su madre pues le estropeara el plan. El problema es que la mujer no se quedó de brazos cruzados y llamó a la policía. Es muy duro, ¿eh?, tener que llamar a la policía para que desalojen a tu hijo de tu
pues
casa.
Pues la verdad que sí.
Es muy duro. Pero bueno, tras conseguir que el joven abriera la puerta, su madre echó a todos los amigos de su hijo y este... listo, un tipo listo, pues increpó a la policía y además de tener la movida con la mamá, se fue detenido por atentar contra un agente, ¿vale?
Ya, terrible eso.
Hay que decir que el arrestado ya contaba con antecedentes por lesiones y delitos contra el patrimonio. Y nos vamos a ir con la música, Pulpo. Termino con Rihanna, porque la artista ha cumplido este martes 30 años. Parece increíble, pero Riri, que es como la conocen sus fans y en su casa, se ha hecho mayor. Comenzó en la música muy joven y su primer éxito fue este Umbrella. Tenía tan solo 19 añitos. Han pasado 11 años.
Esta canción en Cadena 100, la mejor variedad musical, la machacábamos a morir, ¿eh?
Claro, es que Rihanna ahora es una de las divas de la música. No solamente es cantante, también ha hecho sus pinitos como actriz. Tiene varias empresas, es diseñadora de moda y una reconocida activista en favor de los más desfavorecidos. Completita la artista y con un montón de tiempo. Porque yo que solamente hago dos cosas en esta vida, a mí no me da. No, y esta gente que canta, actúa, sí. Hace cosas por los demás.
Se multiplica, es como si tuviesen gremlins, ¿verdad?
Son
se echan agua, duelen el cuerpo, se echan agua y salen más rianas y hacen cosas por los demás.
Yo he estado 24 horas al día.
Sí, yo no tengo tiempo.
Y a dormir destino pocas, 5 o 6.
Yo me entera que había series de televisión hace bien poco y no he visto ninguna. Es que es impresionante, ¿verdad? Yo no sé la gente dónde saca tiempo.
No sé.
Es espectacular, no tenemos tiempo ni para dormir. Bueno, en cualquier caso, Rihanna, muchas felicidades. Coincidí con ella yo en Nueva York. Hará 8 años aproximadamente. Y la tía, qué cuerpazo, ¿eh? Por favor.
Menudo viezón de Barbados, sí.
Qué cuerpazo. 4:35, hora menos en las Islas Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles. ¡Viva España!
Hola Pulpo, buenas noches. Soy nuevo, bueno, no oyendo el programa, dirigiéndome a ti. Sería interesante, como pone mensajes cortos, por favor, los problemas. Yo soy un conductor de VTC y los problemas que hemos tenido este fin de semana con respecto con los taxistas. Han destrozado 50 coches y, bueno, ha sido bastante lamentable el fin de semana. Entonces, yo sé que tiene buena imagen de ellos, no quiero decir con esto que vaya abajo la imagen, pero dan una oportunidad para poder hablar y defender también y por dónde está erradicando el problema de estos señores hacia nosotros. Muchas gracias, Pulpo.
Bueno, la verdad que aquí recibimos mensajes de las dos partes. O sea, hay mucha gente que, muchos taxistas que no quieren saber nada de los de Cabify y las VTCs, y muchos VTCs que no quieren saber nada de los taxistas. Nosotros estamos en medio, nosotros abogamos porque se cumple la legalidad, punto número uno. Punto número dos, que no haya malos rollos entre vosotros, porque sí que recibo mensajes súper desagradables de gente que, tanto de los de Cabify como de los de VTC, como de Uber o de taxistas, que cuando saludas a los taxistas, los de Cabify te dejan de escuchar. Cuando saludas a los de Cabify, taxistas me dicen, Pulpo, qué pena, ya no te vuelvo a escuchar. Entonces se crea un mal rollo innecesario por todo este tipo de cosas y que me gustaría que nos relajáramos un poco todos, ¿no? Pero sobre todo que se cumpla la ley. Y si la ley permite una cosa y no permite otra, pues que se cumpla la ley, digo yo.
Los que llevan los coches, tanto taxis como Cabify, claro, son trabajadores.
Claro, y son currantes. Y hay que respetar que esa gente está ahí echándole muchas horas, que deja sus casas, sus domicilios para salir a trabajar. Y eso hay que respetarlo y respetarse entre unos y otros. Porque es verdad que joder, yo que he tenido un coche negro, a mí ha habido gente que me ha mirado mal por si era un VTC. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado y sobre todo respetarnos. Si la vida es una cosa maravillosa y hay que respetarse, porque hay sitio para todos. Sobre todo si hay una legislación que nos está permitiendo hacer según qué cosas.
Sí, sí.
Con lo cual,
por los derechos, además, claro, hay que quejarse protestando, como claro, han hecho, denunciándolo ante claro, las autoridades, ante la justicia, pero nunca hay que agredir,
claro,
ni que quemar,
nunca,
ni taxis, nunca, ni otro tipo de coches.
Yo entiendo a unos y a otros, y ojalá que todo el mundo tenga su parcelita de trabajo, que es lo fundamental. Así que un abrazo a los VTC y a los taxistas, porque ambos os quiero y os necesito mucho. Son las 4:37, tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 950-6006. Vamos a ver qué ponedor o qué ponedora lo ha marcado. Hola, buenos días. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, ¿cómo te llamas ahora mismo? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Juan y quisiera, bueno, primero...
¿Quieres hablar con el Pulpo? ¿Te paso con el Pulpo?
Sí, sí.
Vale, ¿en qué parte, Juan? Es que tengo problemas con la producción. ¿De dónde llamas?
De Zaragoza.
¿De qué parte de Zaragoza, que es muy amplia? Zaragoza, Juan...
Pues ahora mismo de Utebo.
De Utebo, oh, perfecto. Utebo, con B, ¿verdad? La primera.
Sí, y la que hay, que no hay más.
Perfecto, perfecto, Juan. ¿Estás en pijama ahora mismo? Si no, te pongo en otra línea.
No, que voy bien.
¿Estás trabajando?
Quería comentarte que aunque no nos conocemos, parece ser que hemos llevado vidas paralelas.
¿Por qué?
Porque hubo una época que a mí me llamaban así, me llamaban el Pulpo.
¿En serio?
Sí, sí, todo empezó con el fútbol, por esto de que, joder, este tío siempre saca una pierna para quitarte el balón y tal, parece un Pulpo. Luego siguió con las chicas, ten cuidado si bailas con ese, porque ya resulta que siempre tiene una mano aparente y tal, parece un pulpo.
¡Qué fuerte!
Y bueno, y siguió la cosa así, luego, bueno, pues te he ido siguiendo un poquito, entre jungla y por ahí.
¡Qué bueno, Juan, qué bueno! ¿Cuánto tiempo entonces
sí,
aquí en Catritas?
Pero,
¿no?
Pero mucho, y bueno, no hay sitio en el programa para contarte todas las cosas que quisiera contarte.
Ajá. Pero,
eso, luego me entero de que tienes una hija que se llama Carla.
Es correcto.
Pues es que la mía tiene ya 24 años y ha terminado ahora mismo la carrera de psicología.
Fíjate, pues la mía que tiene 15 años, yo espero que algún día tire como la tuya, porque vamos, psicología es una carrera preciosa.
Vale, entonces, como te digo,
cada vez
bueno,
más demandada, por
sí, cierto. ¿Verdad?
Pues acaba de volar del nido, que acaba de marcharse.
Uh-huh.
A vivir a Teruel y parece ser que será allí donde se buscará el asunto, que es donde ha hecho la carrera y donde conoce gente y donde parece ser que pues que va a tener más posibilidades.
Qué bien, y tú apoyándola, vamos, hasta el final,
bueno,
¿verdad?
En todo lo que pueda, por supuesto.
Qué orgullo, ¿verdad? Ya de una hija que quiera tirar ya libre, que empiece a luchar en la vida y a ganarse el pan, ¿eh?
Así es.
Qué bien, Juan.
Bueno, y ahora te quería comentar, bueno, pues que ahora mismo poniendo las calles estoy casi, bueno, la obligación que me hicieron dejar de trabajar.
Uh-huh.
Y bueno, ahora tengo, pues como si dijéramos, soy un pensionista y lo que tengo es que, bueno, que tengo insomnio, ¿no? Que no duermo por las noches, ¿no?
Yeah.
Iba a decir que la última etapa, no, pero la última, vamos a decir, la inmediatamente anterior a esta, pues he pasado por un proceso de quimio y radio y tal, con todo lo que conlleva.
Yeah.
Y bueno, parece ser que van saliendo las cosas muy bien, los análisis y todo esto, y me recupero bien, lo único, pues esto que llegan las noches y como no me canso, pues no hay manera.
Ya, no. ¿Y por qué te crees que estamos aquí? ¿Eh?
Pues sí, porque de verdad que ya os descubrí hace días y ya, como digo, hace días que quería haber comentado esto, ¿no? Porque digo, joder, qué cosas, ¿no? Que el mozo este, aparte de que, como te digo, que no hay programa suficiente para contarte anécdotas porque he hecho cosas, algunas influenciadas por ti, otras tal. Como digo, no nos conocemos, aunque no me importaría.
Bueno,
pero
me puedes conocer cuando quieras, ya sea aquí o porque vaya yo a Zaragoza a presentar algún
evento.
Tengo
la movilidad, la tengo reducida. Ah, o sea,
bueno, entonces me acerco
yo. Voy con oxígeno y por ahí permanentemente. Entonces, si vinieras por ahí por Zaragoza en alguna ocasión, pues a lo mejor me acercaría a algún lado. Pero
bueno, nos organizamos porque no sería la primera vez que acudo yo a ver a un ponedor acercándome yo a él porque tenga movilidad reducida y me quiera conocer. O sea que lo haría encantado, Juan, porque encima si me llevas escuchando tantos años, seguro que vamos a recordar buenos momentos de radio.
Pues sí, la verdad es que además, como te digo, tengo un montón de cosas y de otras por contarte, pero ya digo, no hay ni programa ni esto.
Bueno, Juan.
También conseguí terminar un libro y por ahí.
Ah.
Y lo firmo como Juan de Zaragoza, que aunque mi apellido es otro, de otra ciudad, pues y como soy de Zaragoza, pues así es como lo firmo, ¿no? Juan de Zaragoza. Lo que pasa es que no, ni me lo publicaron ni me lo publicarán. No. O sea, porque como no interesa.
Bueno,
pues no,
pero ahora hay muchas formas de editar tus propios libros sin coste y subiéndolos
sí,
a blog.
Quizá tenga que mirar por ahí, porque aquí lo que miré aquí en Aragón, que iban buscando escritores noveles en todos los sitios que llamaban, decían, ¿qué ha escrito usted antes? Digo, pero vamos a ver, ¿no está buscando usted escritor novel?
Claro, si es un novel no ha escrito nada.
No, Juan, no estamos bien. Aparte que, bueno, como digo, pues como yo hago yo las cosas convencionalmente, o sea, quiero decir que me inventé un mundo fantástico, acaba yo con la realidad.
Claro, hombre.
Y ese mundo fantástico, pues bueno, pues como lo hace todo el mundo, pues digo, pues yo no.
Claro.
O sea, todo el mundo lo hace de una manera, pues digo, pues yo lo voy a hacer de otra.
Pues mira, nosotros lo que te vamos a hacer a ti.
Si quieres te lo explico ese mundo con una poesía.
Pero pasa que ahora no tengo tiempo, pero ya tengo aquí a David que va a empezar a apagar las luces y ya me empieza el pánico.
Como te digo, no hay suficiente programa.
Es que no hay
¿no?
suficiente tiempo, pero Juan,
que lo entiendo.
Sí que hay tiempo para que te hagamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, pues mira, me encantaría.
Vale, y que tu hija le vaya súper bien y que aquí nos tienes para lo que quieras, ¿vale, hermano?
Pues muy bien.
Juan, un abrazo, gracias.
Venga, gracias.
Hasta ahora. 4:43, hora menos en Canarias. Antonio Cosmen Menéndez dice que su desayuno perfecto serían unos callos a la madrileña y frasca de vino a la semana. Claro, Antonio Cosmen, me consta que tiene que hacer unos callos fantásticos. ¿Sabes, David? Acércate, por favor, al estudio. Acércate. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Llega el momento no solamente de misterios, sino también de pensar en cosas que puedan estar sucediendo en el más allá, en el más acá, al lado tuyo. Porque cuando viene David Cuevas a poner las calles con nosotros, la verdad que aquí se baja hasta un poquito la luz. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Sobre todo cuando tú aceptas los retos que yo te voy poniendo aquí y hoy tienes que cumplir la palabra de hablar de zombificación.
Sí, la verdad es que cuando estaba aquí Manuel Carballal desplegó ese asunto. Yo te vi los ojillos, Pulpo.
Me llamó mucho la atención.
Uy, esto de los zombies. Bueno, a ver, si hablamos de zombies, todos los ponedores, lo primero que se le puede venir a la cabeza, ahora está muy de moda, The Walking Dead, por ejemplo.
Sí.
Una canción de Cranberries.
Sí.
Aunque poco tiene que ver con los zombies y más, digamos, con la banda terrorista IRA, ¿no?
Porque un zombie no es un noctámbulo.
No. No lo es, no lo es. Y un zombi no es una persona, digamos, que ande un poco despistada. El tema de los zombies es mucho más real de lo que la gente cree. No es una cosa de ficción. No es algo de un videojuego de Resident Evil. No es algo que veamos solamente en las películas. La zombificación es real. Es tan real como que en Haití hay, y está tipificado, el delito de zombificación. Uh-huh. Es más, te traigo aquí dos papeles, Pulpo. Los oyentes no lo pueden ver. Aquí tenemos un acta de defunción. Y tenemos una pericia judicial del fallecimiento de un señor llamado Claivirius Narcís. Un señor que fallece y es desenterrado un 2 de mayo de 1962.
Bueno, no hace mucho tampoco, ¿eh?
No hace demasiado. Claro, esto de desenterrado un poco por dónde van los tiros. Hasta hace aproximadamente 40 años, 30, 40 años, sobre todo, unos 30 años, uh-huh. Digamos que si nos situamos en Haití, hay dos figuras principales en lo que respecta a la magia. Están los Houngan, que serían los brujos buenos, que trabajan a priori con magia buena, y están los Bokor, que sería todo lo contrario, esos brujos que trabajan con magia negra. Aunque los papeles en ocasiones se invierten según las circunstancias. El hecho es que los Bokors tenían amedrentado a medio Haití por una sencilla razón. Y es porque ellos decían tener la capacidad mágica de poder despertar a los muertos.
Ya.
Claro, así dicho, en el mundo occidental suena un poco a coña. Pero allí les tenían totalmente atemorizados. Fue precisamente un occidental, un antropólogo, Wade Davis, que en el año 1987 publicó un libro ya clásico, El Enigma Zombie. Cuando va a Haití, descubre pues cómo funciona esto. ¿Cómo lo hacen? Pues efectivamente el Bokor tenía la capacidad de zombificar a alguien.
Fíjate.
Pero lo hacían mediante magia, pura y dura. Lo hacían mediante un polvo, que se denomina polvo zombie, que está hecho a base de varios mejunjes, varias hierbas, también por un tema ritual para meter miedo con, digamos, parte de un cráneo humano molido, uh-huh. y una sustancia muy difícil de pronunciar, que es la tetradontosina.
¿Tetradontosina?
Sí, algo así, que viene o proviene del pez globo. ¿Qué es lo que hace? Es, digamos, que una sustancia extremadamente fuerte que el consumo de unas dosis mínimas te deja catatónico. El consumo de unas dosis no tan mínimas te mata directamente. Estos Bokor, estos brujos, tienen la gran capacidad de realizar ese polvo que, soplándotelo, por ejemplo, la cara, entra por los poros, por los ojos, y automáticamente quedas catatónico. ¿Qué significa esto? Que cuando caes como si fuera prácticamente como si estuvieras muerto. Cuando te atiende un doctor, cuando te atiende un médico e intenta mirar tus pulsaciones, pues, claro, hablamos de los aparatajes de hace 30, 40 años, no hay pulsaciones que se puedan apreciar, aunque las hay de forma tan sumamente lenta que el médico en ese momento no es capaz de saber que tú estás vivo. ¿Qué pasa? Que te certifican como muerto y te acaban enterrando.
¡Qué barbaridad! Es que eso son cosas, y además que es que han pasado, ¿eh?
Han pasado y siguen pasando. La cosa no acaba aquí, porque claro, te entierran y lo que pasa horas después, o como mucho un día después...
¡Qué horror!
Es que la persona es totalmente consciente.
¡Pero qué fuerte!
De que se le certifica muerto y de que se le entierra vivo. Y la cosa no acaba aquí, porque el Bokor llega allí a la tumba por la noche, cuando no le ve nadie, hace unos cánticos, abren la tumba y sacan a ese señor y le despierta con un antídoto. Joder. Y ese señor, ya que ha sufrido unos daños importantes en parte del cerebro, ya no es el mismo, ya tiene la capacidad de reacción, varía mucho, está muy mermada. Lo que hacen, por regla general, es venderlos como esclavos. Y esto es una realidad. Y hay una tipificación específica en Haití en lo que respecta a la zombificación. De hecho, es noticia porque hace muy poquito, hace aproximadamente un mes, una serie de personalidades importantes de la política se desplazaron a Haití para no solamente tipificar la zombificación, sino otra serie de delitos que se realizaban con este tipo de, argucias presuntamente mágicas, ¿no?
Claro.
Esto es una realidad, Pulpo, y los zombies existen, y aquí lo tenemos, aquí está el acta de defunción de este señor, del que había Vius Narcís, y bueno, pues...
¿La tienes ahí? A ver, déjame el acta,
sí, fíjate. Sí. Aquí los tienes.
Es alucinante, macho.
Esto es el acta de defunción, fíjate. Y ahí tienes la certificación judicial de que ese señor estaba muerto.
Está con el sello y todo.
Sí, pero ese señor, pues cuando muere, cuando fallece, es en el 94, no en los años 60. O sea, que ahí lo tienes.
Qué barbaridad. Tiene que sufrir esa persona allí dentro pues de una manera alucinante.
Como un relato de Alan Poe. O sea, seguro que algunos de los oyentes han leído alguno de estos relatos de Alan Poe, de Stephen King, de esta persona que está presuntamente muerto, pero que es consciente de todo lo que le pasa. Es algo terrible.
Yeah.
Terrible. Y ya, si nos imagínate lo que es hacerte una autopsia y tú ser consciente de que te la están haciendo. En el caso de Haití, te hacían autopsia. Decían, estás muerto y te enterramos vivo directamente.
Pero qué castigo más grande, ¿no?
Muy grande. Yo, de hecho, tengo ciertos contactos que a mí me han confirmado que en algunos lugares de Centroamérica como sirvientes en ciertas casas tienen a personas que se las nota con la mirada perdida, con las facultades un poco mermadas, y que se dice, y de hecho se certifica, que son zombies, personas zombificadas que se han vendido a posteriori. De hecho, si vamos a Haití, en muchas de las grandes casas, vemos que hay mausoleos espectaculares en algunas de ellas con los cuerpos enterrados para que estén enterrados en una propiedad privada, en un cementerio de acceso a los bocor, y que no puedan ser desenterrados posteriormente para luego venderse y ser zombificados, ¿no?
Madre mía, David Cueva, siempre que vienes, es que de verdad, hay veces que dejas el cuerpo un poquito mal, ¿sabes?
Sí, además esto es muy interesante porque aquí no es una cuestión de psicofonías o de ovnis, que podemos creer o no creer lo que ha visto un testigo, ¿no? O de presuntos espíritus. Aquí está la documentación, aquí están los documentos. Uh-huh. Delito de zombificación.
Y tú la vas guardando y la vas archivando, porque claro, es que esto es tu negociado, claro.
Sí, la verdad es que es un tema fascinante que yo no conozco con mucha profundidad, pero sí es verdad que cuando empiezas a rascar un poquito, y lo hemos hecho para esta ocasión, lo cierto es que da bastante más miedo que, como ya decíamos, los fantasmas, los ovnis o cualquiera de los otros temas que solemos traer aquí a Poniendo las Calles.
Claro. ¿Tienes firma este fin de semana?
Pues no, este fin de semana ando
toca descansar, ¿no?
Ando liberado, pero bueno, ahí seguimos. Y bueno, si te parece, damos un correo electrónico por si alguien, hombre, no creo que nos escriba un zombie, pero si alguien ha vivido algún tipo de experiencia, digamos, de tipo sobrenatural o ha visto algo extraño, que se marque en los temas que habitualmente tratamos, pues un correo electrónico muy rápido, dimensionlimite@gmail.com. Si nos escribís, pues traeremos vuestros casos y nos permitís aquí a Poniendo las Calles.
David Cuevas, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Seguimos aquí, Poniendo las Calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Hola, chicos, buenos días. Soy Roberto, aquí con La Roja ya liado. Joder, no me acordaba de lo mal que canta Pulpo.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí José María desde Sevilla, poniendo las calles y las vías. Un saludo a todos los ponedores.
Cuando la noche se acerca, hay algo en... Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría.
Gran canción de Diego Torres, gran canto de esperanza. 4:54, hora menos en Canarias, en directo en COPE, leyendo un montón de mensajes que nuestros ponedores vais dejando en cope.es y también, en facebook.com/poniendolascalles. De verdad, mil gracias. Gusita Viro dice: buenos días, Pulpo, desde Torrente, Valencia. Menciona aquí a los matarifes de Cárnicas. Un abrazo a la COPE, saludos. Claro, hay gente ahí que está ahí metiendo el cuchillo a los animalitos.
Algunos han
llamado
y tienen su diploma.
Es verdad.
Jorge Cabaleiro, yo aquí terminando de trabajar con muchas ganas de llegar a casa y comerme tres chuletas con arroz.
¡Oh, qué bueno!
Las debe tener preparaditas
ya en el tupper.
Martín Iglesias, desayuno rico y sano. La rosca de yema que vale 25.000 seguidores. El domingo lo sabremos. Y nos ha mandado una foto de esa rosca de yema que tiene muy buena pinta. Santiago Corral, si algún día podéis, tenéis que probar el Black Pudding de Stornoway, que está en las Islas Hébridas. Dice: yo desayunaba esto todos los días cuando vivía en Escocia. Y nos ha mandado la foto del desayuno, que es un desayuno de estos continental, que sí, se llama, ¿no? Alubias, sí, huevo, lomo, imagínate. Javier Rábano: yo cuando salgo de trabajar me meto un tazón de leche con magdalenas, cereales, galletas y un poquito de todo. Y luego ya a dormir, y no sé lo que pesará Javier Rábano, si eso, que nos mande foto.
Qué gozada, por favor.
Jaime, sin pelos en la lengua: una paella de marisco, y si eso después, ya no cenamos.
Madre mía.
Claro, después de meterte eso en el cuerpo. Y José Antonio Cuello: me pillas vitaminándome, así que yo una butifarra con secas y alioli. Como desayuno está ligero. No sé si pedirme otra. Hoy desde Torreblanca, dirección a casa, que llevo 10 días fuera.
Qué barbaridad. Un abrazo a la gente que está en la carretera. Un fuerte abrazo. Paqueteros, camioneros, conductores, a la gente que está con el transporte. Vea, hay un montón de historias raras que suceden en el mundo y menos mal que las contamos aquí.
Calla, que hace unos meses se inauguraba en California la nueva sede de Apple.
De Apple.
El Apple Park, que es una mega ciudad con un edificio que está considerado un hito de la arquitectura y de la ingeniería. El propio Steve Jobs fue quien se lo mandó construir antes de morir a Foster, Norman,
¿no?
Foster,
sí.
Y ahora es pues ya una realidad. Pero hay un problemilla que ha surgido con el edificio.
A ver, es de cristal redondo.
El edificio está moderno, tan acristalado y tan destinado a que entre cuanta más luz del exterior mejor, que los empleados han empezado a sufrir los primeros accidentes. Creo que los tortazos contra las cristaleras son constantes.
No me lo puedo creer.
Como todas las paredes, todas son de cristal, se van...
Pero qué barbaridad.
María no se ríe, pero oye, no, que no es una broma.
Las palomas también se chocan con los cristales.
Creo que se van dando tortazos.
Las huascas.
Creo que cada vez que sale uno del despacho le tienen que decir cuidado que te matas. La mayoría de las veces la cosa se ha saldado dado con un simple golpe o cortes de escasa importancia, pero en una ocasión tuvieron que hospitalizar a uno de los empleados.
¿Pero qué me estás contando?
Un día la cosa puede terminar en tragedia. Para evitar que esto suceda, los propios empleados han empezado a marcar con post-it.
Claro, con
las cristaleras, claro, que ejercen de pared.
Con papel de periódico.
Le han empezado a poner post-it. Sin embargo, claro, los operarios de limpieza tienen orden de retirar todo lo que se pegue.
¡Qué barbaridad!
Porque hay que mantener la estética ideal del espacio, que ha costado muy caro. Yo no sé qué van a hacer, pero claro, un edificio completamente acristalado es un peligro. Sales corriendo.
¿Pero qué solución hay ahí? ¿Unas luces, algo, que pongan algo de LED o algo así? Pero es que, ¿verdad? Se van a estar dando allí guaspas todo el rato, ¿eh? Es que, claro, con razón manda actualizaciones cada 2x3.
Mi tía tiene una puerta de cristal separando el salón del pasillo.
Claro. Y ahí os habéis dado...
Mi hija, pequeñita, con 2 añitos,
claro,
pero como los muñecos de la Warner, ¿eh?
Claro.
Como el coyote, o sea, cayó.
La ha atravesado, pero no la ha roto, ¿no?
Cayó, mira, la vimos llegar.
Cayó así como un saco.
Cayó como un saco. Pobrecita, de verdad, es que tiene un peligro. Oye, cada semana parece que conocemos nuevos descubrimientos que nos dejaron las civilizaciones pasadas. El último ha sido hallado en una colina del desierto de la península arábiga.
Wow.
Se trata de las figuras de unos camellos que fueron tallados en la roca tamaño real y en 3 dimensiones hace 2.000 años. ¿Quiénes fueron sus autores? Pues es todavía un misterio. Las esculturas se encuentran incompletas, pero se ve perfectamente que se trata de un camello. Hasta ahora estos relieves habían permanecido ocultos, pero gracias a la investigación de un equipo de científicos franceses y saudíes han salido a la luz y ya podemos disfrutar de ellos. Es una muestra destacada del arte rupestre saudí. Muy curioso. Y escuchamos ya a Mecano. Mariano hace el cambio así.
Qué bueno, Mecano.
Porque uno de sus miembros está de aniversario.
Sí,
José María Cano cumple 59 años, lo hace alejado de los focos que le persiguieron mientras triunfaba con el grupo. Él fue, por cierto, quien puso punto y final a Mecano y ahora triunfa como pintor. Sus obras son muy cotizadas en el mercado del arte. Este es uno de los muchos temas que José María compuso.
Pues sí, Mariano, no pierda de vista esta canción porque yo le iba a poner a Herrera otra porque se lo iba a recordar hoy, pero no pasa nada. Y esta canción se la voy a poner porque me trae también muy buenos recuerdos.
Es una de las que él compuso compuso, porque me he estado mirando y no las componían juntos. Nunca hicieron, salvo una, nunca componían juntos. Jamás. Y entonces las de los primeros años son más de Nacho Cano.
Exacto.
Pero luego José María Cano empezó El Hijo de la Luna, es de él también.
Cruz
de Navajas también es de él.
Sí, tiene una, además, la típica canción de Mecano que escuches, cualquier canción, por la composición que tiene, enseguida vas a saber
de quién es.
Si es de Nacho o si es de José Mari. Es una cosa curioso que llama la atención. Bueno, son 59, las 4. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que estás poniendo las calles aquí en COPE. Yo soy El Pulpo. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana, como por ejemplo que nos vamos a Estados Unidos a ver ni más ni menos que el Museo del Prado, y Miguel Ángel Almodóvar nos va a hablar enseguida respecto al mundo vegano. Vamos a actualizar la información. Gracias.